Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado esta noche. Los convido a saludar con una gran ovación a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Gracias.
Es por acá.
No menos inmerecida será la ovación que dedicaremos a Gillespie. Es por acá. Hablaremos hoy de Francisco de la Rochefoucauld, que nació en 1613, y acá dice que le pusieron Francisco en honor al rey Francisco I de Valois, pero el rey Francisco I de Valois hacía 100 años que se había muerto. Pero bueno, y había habido otro François. Fue un escritor, pero bastante más que eso, fue también un noble intrigante, un militar que peleó en muchas batallas, y se lo conoce por sus máximas, un libro que se llama Máximas, que la máxima, saben ustedes, es una especie de aforismo, ¿no?
Sí.
Bueno, recuérdense las máximas para mi hija del general San Martín. Este tipo de expresión se puso de moda allá a mediados del siglo XVII. La cuestión era así. Francisco frecuentaba la tertulia de Madame de Sableux, donde precisamente se cultivaba el género de la máxima. Después de la discusión acerca de... Yo creo que no es Madame de Sableux, debe ser Madame de Sable, que quiere decir arena, me parece a mí.
Ah, no lo sé.
Pero bueno, en todo caso ya veremos. Ahí, en esos salones, precisamente se cultivaba el género de la máxima. Después de la discusión acerca de un tema propuesto, los participantes tenían el desafío de condensar lo debatido en el breve espacio de un aforismo, de una sentencia. Entonces hablaban, por ejemplo, ponerle la felicidad. Y aparecía la Rochefoucauld o cualquier otro, lanzaba un aforismo, ¿no? Nunca somos tan dichosos ni tan desdichados como imaginamos. Bueno, ponerle. Y entonces había aplausos, ponderaciones, también había comida, etcétera, ¿no?
Tiene algo de irrefutable la máxima, ¿no? De...
Sí, qué sé yo.
No, o sea, no sé si de autor. Sí, de autor sí.
Sí, porque, sí.
Porque tiene ese carácter.
Siempre se cree que todo aquello que está dicho mediante un vaivén,
claro,
y que tiene, digamos, esta entonación con que se dice, es cierto.
Es verdadero.
Es verdadero. Bien. La Rochefoucauld fue famoso por sus máximas y así figura en todas las enciclopedias. Nómbreme una enciclopedia.
La británica.
Bueno, justo ahí no figura. Pero vamos a contar una historia de intrigas y de amor. En el Palacio de Longueville, que era una residencia de una familia aristocrática muy cercana al rey, se iba a hacer una reunión en la que se expondría la doctrina del jansenismo. Fue un movimiento católico muy intransigente que defendía la tesis de la predestinación absoluta, minga de libre albedrío. La gracia divina salva solo a aquellos a quienes le fue concedida desde su nacimiento. Esto es protestante. Esto es protestante.
Sí.
Había una muchacha, Ana Genoveva, duquesa de Longueville, estaba muy entusiasmada con la nueva doctrina. Oh, dice, cómo me gusta el jansenismo, yo qué sé. La reunión iba a comenzar cuando un criado anunció a François de la Rochefoucauld. Entró el niato, se inclinó ante la duquesa, esta chica Anne-Geneviève, y la saludó y se sentó. Como el resto de los concurrentes, también pareció apasionarse por las ideas del jansenismo, aunque según las crónicas, más se apasionó con Ana Genoveva e incluso con otras damas que andaban por ahí, ¿no? Pero mayormente miraba a Ana Genoveva y ella parece que lo miraba también a él. Por entonces, François tenía 35 años y hacía poco que había llegado a París desde Poitou, donde había quedado su mujer, era casado.
Ah.
Pero la mujer parece que lo tenía medio aburrido.
Y lo dice recién ahora, porque nos enteramos así.
Se lo digo ahora. Ana Genoveva de Longueville era hija de Enrique de Borbón, hermana del duque de Enghien, y era casada con otro Enrique, que era el duque de Longueville. Así claro. Que ahí tenés al viejo, al hermano y al marido. Buah. Pero François de la Rochefoucauld no se amedrentó.
Muy bien.
No, muy bien. Tenía una sola ambición, amar a Ana.
Chao. No, ninguna otra.
No. Se había enamorado locamente de aquella dama a quien la corte llamaba la duquesa de los bellos ojos. Ah, tómatela.
Bueno.
Ese no es un buen apodo para... Ay, ahí viene la duquesa de los bellos ojos. En realidad la había visto por primera vez en un bailongo de gala ofrecido por los reyes en el Louvre. Después se la encontró en la casa de un amigo común. Bueno, el caso es que en uno de esos encuentros, Ana invitó a Francisco a visitarla en su palacio. Francisco fue a visitarla, se encontraron ahí, pero él no le confesó su amor. Como buen cortesano, hacía recaer la conversación en el hermano de ella, de Ana Genoveva, diciendo, che, qué buen tipo, que es tu hermano, qué sé yo. Entonces, él sabía que Ana adoraba a su hermano y que escuchaba contenta los elogios de Francisco. Dice la crónica, leo la crónica, a ver si está bien. La Rochefoucauld utilizó la paciente técnica del asedio circunvalante para llegar a Ana. Entregó colosales cantidades de halagos y agasajos a todo lo que Ana amaba para que ella cayera convencida y entusiasmada. En fin, después de recibir atenciones, amabilidades y hermosos versos, Ana, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Amó a Francisco.
Bueno, sí, lo entiendo.
Lo quería decir con otras palabras.
No, pero está bien, me parece que es un... Pero lo dijo de modo elegante.
Sí, por supuesto, todo quedó en secreto.
Sí.
Esto, mientras estaban ahí,
sí,
ella le dijo a él, eso queda entre usted y yo.
Bueno.
Y efectivamente, dijo el tío.
Sí.
Pero la alegría y el secreto no duraron mucho. El hermano de Ana, el duque Lenguian, el guardabosque, presionó a un guardia y el tipo escupió todo. Dijo que había visto a la duquesa y a Francisco ingresar juntos a una habitación unas 20 veces.
Ah, bueno.
Esas sí, 20 veces son muchas, ¿no?
Sí.
Entonces el hermano furioso mandó a Ana Genoveva a pasar un tiempo en Münster y a Francisco lo obligó a que lo acompañase a él a la guerra.
¡Ah, encima!
¡A la guerra! No, a
no
la,
al kiosco. A
no a la enramada, a la guerra. Bueno, para sorpresa de todos, François de la Rochefoucauld consiguió excelentes triunfos. Pasaron varios meses, Ana regresó a su palacio y Francisco corrió a encontrarse con ella. Pero se armó otro lío. Por esos tiempos en París aumentaba el descontento. Cundía el odio contra el regente Mazarino y contra la reina madre Ana de Austria, que fueron los que gobernaban durante el crecimiento de Luis XIV. Luis XIV chiquito era todavía y estaba la reina madre Ana de Austria, que había sido la mujer de Luis XIII, era la reina intrigante de los tres mosqueteros.
Ah, sí.
Y Mazarino, que era una especie de Richelieu, que era un cardenal con mucha influencia en lo político. Bueno, y en el mes de julio de 1648, el Parlamento se rebeló, los nobles, los burgueses y los campesinos querían apartar al cardenal Mazarino del gobierno. En París estaban haciendo lo que se llamó el Partido de la Fronda, que agrupaba a todos los nobles descontentos. Y Ana Genoveva, junto con la Rochefoucauld, se recluyó en uno de los cuarteles de la Fronda. Estaban del lado de los nobles descontentos. Los rebeldes estaban, en realidad, ahí en ese cuartel, todos enamorados de Ana Genoveva. Le formaron una corte alrededor, ella era el alma de la Fronda, y la Rochefoucauld se puso medio celoso. Se puso celoso.
Y bueno, está bien.
Se lo digo así nomás.
Sí.
Un día los soldados de la Fronda llevaron a cabo una gran ofensiva. En el combate, la Rochefoucauld recibió un pistoletazo en el cuello. No murió, pero en el pabellón de los heridos no dejó de quejarse de ser el más desdichado de los hombres. En realidad quería llamar un poco la atención de Ana. Francisco se compadecía tanto de sí mismo que la mina se pudrió. Ya estaba cansada.
¿Qué decía el tipo? Pobre yo.
Que y claro, no sabe lo que me duele.
Me duele acá, me pegaron.
Todas me tocan a mí.
Sí.
Y ella, que estaba viviendo días de exaltación, empezó a comprender que él se los estaba ensombreciendo. Y incluso la mina empezó a coquetear con todos los rebeldes del cuartel y la Rochefoucauld empezó a irritarse cada vez más. Finalmente, herido por el desamor de su compañera, se cambió de bando, se pasó a las filas de la corona, o sea, de Mazarino y de Ana de Austria. La Rochefoucauld había cedido a los celos que le inspiraban los pretendientes que andaban ahí mariposeando alrededor de ella. Ana Genoveva sintió desprecio por el tipo y se lo hizo saber con toda su furia. Le habrá dicho, te desprecio.
Sí, siento desprecio.
Y el tipo, bueno, ahí cuando la mina le dijo te desprecio, se arrepintió un poco. Pero el orgullo, ahí está, las hace todas también.
Sí.
No le permitió pedir perdón. Ah, yo como un tipo orgulloso como yo le voy a andar pidiendo perdón.
Pero y además igual no volvió tampoco, así que se...
No, pero...
Ni perdón ni nada.
Para que el descrédito de Ana no fuera definitivo y fulminante, la Roche Foucault imaginó un argumento un tanto ambiguo. Dijo que se había cambiado de bando porque en el caso de que la fronda fuera derrotada, su adhesión al otro bando permitiría cuidar a Ana.
¿Cuántas veces escuchamos ese argumento en boca de traidores?
Los que se cambian de bando y todo eso. La Roche Foucault se dio cuenta de que se había equivocado. Quiso sobreponerse a su deslealtad. Para eso intentó hacer méritos. Luchó como un león en París, en Bordeaux, y en muchas batallas, otra vez, ahora en el bando de la fronda, de la nobleza descontenta. Pero Ana ya estaba irremediablemente enojada. Tanto que, para enfatizar todo aquello, se hizo amante de uno de los niatos que le revoloteaban, el duque de Nemours. Mientras luchaba en Saint-Antoine, a la Rochefoucauld le avisaron que Ana era amada por otro. Mientras estaba luchando.
Bueno,
estaba
en medio de
la batalla. Estaba bien y dice, ¿sabes que tu novia anda con otro?
Sí.
De haber sido de los contrarios.
Claro. Como en los partidos de fútbol, ¿no? Que le hacen la cabeza al otro.
Bueno, a partir de aquel momento asumió la peor actitud posible. Dice la crónica.
Sí. Ah, muy bien, tiene ahí toda la documentación.
Hizo gala del reproche, dio rienda suelta a la amargura contenida durante tantos años, no olvidó ninguna herida del pasado, le refregó a su compañera, su coquetería y sus todos los admiradores que tenía. La fronda terminó con derrota para los rebeldes. Francisco de la Rochefoucauld se retiró a su tierra de Poitou, y ahí nomás empezó a escribir sus memorias. El libro apareció bajo un seudónimo, y se armó un escándalo, porque cada personaje de la corte se reconocía en aquel libro. Y dice, uy, este soy yo.
Está hablando de mí.
Sí, y bueno, contó un montón de cuestiones, de indiscreciones,
es que deben ser
adulterio,
claro,
todo.
Se reconocían porque deben ser todas parecidas las indiscreciones. Es por eso.
Ana Genoveva lo leyó y se indignó más todavía. Allí estaban de forma desvergonzada todos sus amores. Francisco negó haber sido el autor. Yo lo escribí. Lo habrá escrito Rolón.
Sí.
Pero nadie le creyó. Y después sí, escribió las máximas. Y allí aparecía toda la amargura del amante rechazado. Así que no sé qué cosa es peor, ¿no? Ana de Longueville y Francisco de la Rochefoucauld jamás volvieron a verse. Abandonada y caída en desgracia en la corte, Ana Genoveva cayó en una fuerte depresión que la condujo a refugiarse en la religión, en el jansenismo,
sí,
justamente. Bueno, murió triste en Port Royal en la primavera de 1679. Algunos dicen que fue para la Rochefoucauld una musa negra. Los últimos años de la vida de la Rochefoucauld estuvieron ocupados en gran parte por su íntima relación con Madame de Lafayette. Es decir, se consiguió otra. Y se murió él mismo de gota en 1680. Se ha dicho que la Rochefoucauld, por su antipatía, por su aversión a Anne-Geneviève cuando ella estaba en su apogeo político, dio origen al personaje del misántropo de Molière, que era, Molière era contemporáneo de ella. Fíjense, ¿no? Alcestes era el protagonista de la obra, enamorado de Celimena y que muestra un profundo malestar por la sociedad. Celimena era, igual que Ana, una hermosa joven que se encontraba rodeada siempre de muchísimos pretendientes y amantes, con una alegría que desde luego perturbaba muchísimo a Alcestes, su enamorada. Pero esa es otra historia, ¿no? Hemos resuelto amueblar esta historia con una canción de celos, ya que esto es una, asunto de celos desde la A a la C.
Sí, señor.
Canta Imperio Argentina una bella canción que se llama Aquellos Celos.
Argentina, la venganza será terrible. Aquellos celos.
AM750.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750.
750.
Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas que hacemos para que nadie sepa que estamos enamorados.
Ah. Ah. ¿Por qué hay que ocultarlo?
Sí, sí.
¿Enamorado?
Sí.
¿Qué es
porque
de
vos, por ejemplo, no, te enamorás de alguien.
Claro, sí, y no es correspondido.
O no sabés si vas a ser correspondido. Entonces tenés que tener cierta cautela.
Es un papelón, según
claro,
lo que se manda.
Claro, que se enteren todo y te cargan. ¡Ay, está enamorado! ¡Está enamorado!
Bueno. Qué feo eso.
A mí, como yo me peleo cuando me dicen eso.
Sí, salí.
Le digo y le doy un castañazo.
Sí, pero también queda de manifiesto que está enamorado.
Ahí está.
La gallina
que puso el huevo es la que primero...
No, y peor si usted pierde toda chance por sobreactuar, dice, no, que voy a estar enamorado de esta, si a mí es que me va a parar.
No, dice nada de eso.
No tiene
pero
que decir.
Pero le doy el caso, bueno. Entonces hay cosas que hemos observado que la gente hace, nosotros mismos, para disimular.
Eso. Sí.
A ver.
Una cosa que siempre se hace es...
¿Cómo?
Una cosa que siempre se hace es tardar en contestar los mensajes.
Esto, claro, para no quedar como un desesperado.
¡Claro!
Pero si uno está mirando todo el tiempo a ver si recibe mensajes.
Sí, pero,
no importa,
vos lo recibís...
Ella manda un mensaje, hola, ¿cómo estás?
Claro.
Y uno lo responde... Dentro de 3 días.
No,
bien, estoy.
Me encierro incluso. Me hago encerrar por un amigo y digo, no me dejes salir de acá. Y el celular afuera.
Vale. No, es demasiado.
Me parece muy extremo eso.
Para que no piense que es tan importante en nuestra vida y que nos morimos de amor por ella o por él, llegado el caso, ¿no? Y dejamos pasar tiempo antes de contestar.
Pero no se haga tan el interesante que pierde la posibilidad.
Ya lo sé, pero todos lo hemos hecho alguna vez.
Bueno, sí, tampoco.
¿Está claro?
Sí, está bien.
Bueno. No. Yo creo que ni muy ni tanta, ni contestar al toque desesperadamente y tampoco dejar de pasar mucho tiempo.
Mira, otra cosa que uno hace, cuando nos invita a salir esta persona... fingimos que tenemos otra obligación.
Ya eso es muy esquivo.
Pero más que nuestro cuerpo grite de emoción, tratamos de controlar y nos hacemos los indiferentes. Incluso llegamos a inventar que justo ese día tenemos otras cosas que hacer, pero... veremos si las puedo cancelar, dice uno.
Y seguro después las cancela. Eso está muy bien porque demuestra un interés. Entonces usted le dice,
pero no quiero demostrar interés.
No, pero
si
un poco.
Si tuviera ganas de demostrar interés, le digo, sí.
No, pero a medias. Usted le dice, ay, no sé porque tengo muchos compromisos, déjame ver qué puedo hacer. Usted ya ahí dijo, bueno, soy un hombre ocupado, todo
eso. Sí, saber leer entre líneas eso.
Claro, y después le dice, finalmente pude acomodar mi agenda.
Sí, me pude acomodar.
Y te hice un hueco.
Y ahora dice, ya que tenemos un hueco.
No, bueno. Y bueno, entonces ahí tiene, porque tampoco decir todo.
Lo que tiene que hacer uno es no traicionarse enseguida.
No, claro.
Ah, sí, bueno, mira, lamentablemente tengo un...
¡Sí, sí!
Sí, claro. Sí, sí, salgo para allá. Después, otra cosa que se hace es no arreglarse demasiado, vestirse más o menos.
El perfume, cuidado con el perfume.
Sí, bueno.
No mucha cantidad.
Cuando tienes una cita con la persona que te gusta, bueno, tratas de disimular tu interés, entonces no te pones lo mejor que...
Sí, pero tampoco como por ahí los jóvenes de ahora que van hechos un desastre.
Claro.
Los jóvenes de ahora.
Siempre van así.
Por favor.
Bueno, trata de por lo menos ir limpio.
Claro.
¿Está hablando de mí usted?
No, digo, pero hoy un pibe por ahí va con el skate todo transpirado.
No,
la
pero...
cita.
Nosotros los jóvenes...
Sí,
no sé,
¿cómo?
No nos comprenden.
Nos expresamos.
Sí, bueno, pero así, por lo menos bañate.
De esta manera, de que para usted puede ser desalineada.
Sí.
Pero es como lo sentimos.
Sí, bueno, pero...
No, estamos con ese afán de...
Exacto.
De lucirse.
Sí. Ah, bueno, no, por lo menos péguense una cuadrada.
Ahora somos se usa, jóvenes, por ejemplo...
Somos jóvenes. Toda esta sociedad,
sí,
que usted representa está corrupta.
Sí, bueno.
Todos ustedes.
Sí.
Carcamanes.
Sí, pero...
Momias.
Pero báñense, límpiense poco.
Dinosaurios.
Bueno, pero...
A mí el sistema no me va a hacer bañar, porque no, sí.
No, parecen unos aparrastrosos.
No me va a hacer bañar el sistema.
Sí, bueno.
Son todos prejuicios burgueses,
ya cabe una liendre.
Bueno, llegar tarde a la cita.
Es mi hermana.
Está buena esa. Sí. Llegar tarde a la cita.
Sí, pero no,
¿cuán
no
tarde?
Mucho, pero no mucho.
15 minutos, ponele.
Uy, ojo que capaz que ya se come un reclamo y un mal humor, ¿eh?
Y tiene bueno, no, pero sí, mirá... Se no. me hizo tarde, para que no crea que sos tan importante.
Claro. Bueno.
Que es tan importante para
claro.
vos.
Ya me estaba por ir. Dentro de un
bueno,
minuto
me
estaba...
sido, le dice el tipo.
Usted
también está jugando.
Pero usted se quiere pelear, no quiere.
Los dos están jugando.
Pero ¿cómo? Sí, bueno.
Llegás tarde y encima me
prepotea. Así no vamos a llegar a ningún lado.
Llegás
tarde. Yo me hago la indiferente y él se hace el indiferente.
Claro. Bueno.
Y no, chao.
La respuesta no es que hubiera sido.
Bueno. Te hubiera sido. A veces hay gente que espera en el estacionamiento, llega perfectamente en horario y se queda ahí parado,
escuchando
haciendo tiempo para llegar 15 minutos tarde.
Pero mire si ella o él pasa por el lugar donde
usted y lo vea usted con...
Está haciendo tiempo. Le dice, ¿qué haces ahí?
Y estoy sentado haciendo tiempo.
No, porque no le tiene que decir nada.
Bueno, aunque quisiéramos decirle todo lo que sentimos, al principio reprimimos un poco...
Sí.
Lo que nuestro corazón grita para no apresurar las cosas.
Sí, sí, y muchas veces asustar a la otra persona.
Y claro,
si tira borbotones.
El asunto es, ¿a usted le gustaría? Bueno, a mí sí, pero ¿a usted le gustaría que vinieran directamente y dijeran, ay, me quiero casar contigo,
no,
qué sé yo?
No.
Da miedo.
Da miedo, recién te conoce.
No, no, claro.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Fulana, me quiero casar con vos.
No, bueno, me parece asfixiante ya,
sí,
eso.
Bueno, pero hay situaciones, vio que el amor a primera vista existe, el flechazo.
Sí, bueno, pero también, cuidado, señor, deje algo para mañana.
Sí,
sí.
Después, antes de dar el sí, ¿y cuál es la pregunta?
Claro, todavía no le hizo ninguna pregunta.
Claro, dar el sí.
¿Qué vas a pedir de postre?
Pues lo tengo que pensar, dice.
Sí.
Bueno, pero ya nadie pregunta esas cosas.
No, esas preguntas, aparte, que suena muy dramático.
Ah,
¿no?
Dice,
¿querés ser mi novia a partir de ahora?
Sí, claro. ¿Te gustaría ser mi novia? ¿Eh? Y a lo mejor el tipo también, la conoce poco.
Y bueno,
peor
sí.
En las películas donde se agachan, ¿vio?
¿Cómo? ¿En qué sentido?
Se ponen un anillo y se agachan.
¿Cómo se agachan?
Ah,
se arrodilla. Se arrodilla.
No, a mí me pareció que se agachan.
No, señor, se arrodilla. Se arrodilla y entonces es como una...
Para mí es un papelón eso. Ya a la mujer le da vergüenza ajena.
Mismo en público lo hacen.
Sí.
Si por ahí están ahí...
Están viendo el partido de la Copa América.
Claro, en la roticería.
Sí.
O en la pizzería. Usted está pidiendo, esperando que salga la pizza que usted pidió,
sí,
ahí en el Imperio de Chacarita.
Sí. Sí.
Parados están los dos.
Sí. Sí.
Y el tipo de golpe se arrodilla, bueno, se arrodilla.
Sí, sí.
Y ahí todos los papeles de pizza.
Se
de
le va.
Pizza, tipo se arrodilla, saca del bolsillo una cajita con un anillo.
Sí.
¿Querés ser mi novia? ¿Mismo para casarnos?
No.
Eso es el cine norteamericano.
Sí, porque acá veo que no se usa ese anillo.
No, por suerte no se usa.
El anillo...
Espere un cacho, ya.
Sí, sí.
Claro, acá el anillo se usa después, una vez ya de
después,
varios años.
Sí.
El compromiso.
Se llama. Inclusive no se usa tampoco eso.
Tampoco, bueno.
El anillo de compromiso tiene también un valor comprobatorio.
Sí.
Porque el tipo que lo lleva, incluso de casamiento, ¿no?
Sí. Compromiso es una especie de ensayo de casamiento.
Y usted lleva el anillo y hay mujeres que están que miran ver si usted tiene el anillo.
Sí.
Y usted le dice, ay, me dice, ¿cómo? Si tenés un anillo, seguro que sos casado o algo.
Sí. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted si no quiere delatar su condición de casado?
Ponerse guantes.
No, ponerse...
Se lo saca.
No, más de un anillo.
Y puede significar que se casó varias veces.
Más de un anillo.
¿Y qué gana con eso?
Bueno, yo le digo lo que me han recomendado.
Pero lo mejor de ponerse guantes.
Bueno,
entonces no se ve ningún anillo.
Pero es más sospechoso.
En algún momento se lo va a sacar los guantes.
Gaucho
con guantes nunca sea chinita.
Parece bueno. Michael Jackson, dice la mina. A mí no. Siempre unos guantes blancos.
Ahora... hay gente que confunde el símbolo con la cosa.
Sí, es un gran problema.
Un gran problema. Sí. Entonces cree que...
Que ya con el anillo está todo ganado.
Sí, algo así. O que uno se pone el anillo y ya no puede...
Claro.
Enamorarse ni nada más.
Está fuera del mercado, lo que se diría en términos...
Pero que no puede porque no puede, ¿no? Que no está permitido.
Mm.
No,
claro.
como es verdad que el anillo es un indicio.
Claro.
O que el anillo es una comprobación, como vos quieras. Pero no, alguien piensa que el anillo, cuando te lo pones, te inhabilita de hecho. Que
claro.
Es práctico.
Qué genial.
Y uno no puede enamorarse si tiene el anillo puesto, como si fuera una especie de talismán contra el amor. Y ahí se pone mal el anillo.
Sí, bueno, sí. A mí me habían dicho algo que no sé si es cierto.
Ojo, también pasa con los tatuajes, ¿eh? Ahora que se usan los tatuajes. Tatuajes con los nombres de la esposa.
Ah, claro, bueno, pero el tatuaje sí usted lo puede ocultar con una camisa.
Claro.
Pero...
Además, no es un
tatuaje indica que usted en una época de la vida lo hizo.
No, porque, pero llega un momento que no lo puede ocultar más.
Bueno, pero dice, bueno, esto me lo hice cuando
esto
tenía
me quedó.
14 años.
Me quedó.
Ahí dice Jimena
Laura. Para toda la vida, dice.
¿Y quién es Jimena?
Pero bueno, nos peleamos con Jimena.
Ah, ¿sí? Parece fresquito el tatuaje.
No,
¿cómo sabes?
Fresquito, fresquito la pancha que tengo.
Parece fresquito ese tatuaje. Sí.
No, pero a mí me habían dicho en una época que en la cuestión del anillo... Vio que tenemos un dedo para el anillo que se llama anular.
Sí.
Claro.
Bien. Si usted se pone el anillo en otro dedo, que no sea el anular,
ya no
se anula.
Está dando
el
una no, no solo se anula, está dando una señal de disponibilidad in extremis.
¿En serio?
En el momento, ¿sí? Es decir, este anillo
me lo
fue
pongo
cambiado.
En el dedo del medio, entonces.
Sí.
Eso es in extremis.
Sí, es así. Dice, acá usted es bien recibido.
Claro. Estoy preparado para todo.
Bueno, en una época se comentaba también en el caso de los aros.
¿Qué? ¿Y cómo era?
Que se lo ponía en el dedo.
Si el aro estaba de un lado...
¿De cuál?
De este.
Al final no sabe de qué lado están los aros.
Si el aro estaba de un lado...
¿Qué?
Si estaba del otro lado...
Chao.
Ah, bien. Sí, pero no queda claro
bueno.
La señalética.
Ahora, mucha gente usa anillos en los dedos de las patas también, pero no el de compromiso.
Sí, no.
No, señor. Imagínese la iglesia también cuando se va a casar.
Sí, van en ojotas al casamiento.
¿Sabe que los egipcios creían que el dedo anular coincidía con una vena que iba directo al corazón? Por lo tanto,
si le cortaban el dedo...
Entre el dedo... la vena y el anillo, se facilitaba un fluir de las energías amatorias o algo por el estilo, ¿no?
Así tiene sentido, ahí me gustó, ya tengo ganas de enamorar.
Otros dicen, sin embargo, que el anular es quizá el dedo menos utilizado.
Sí, y es cierto para mí.
El dedo sonso, digamos.
Sí.
Es verdad, ¿usted para qué lo usa?
El tonto. Y de hecho, se le llamaba el dedo del tonto también al anular.
Sí,
sí. Entonces, usabas en el anular, que era el peor de los dedos, de la mano izquierda, que era la peor de las manos. ¿Para qué? Para que el anillo te estorbara lo menos posible en la relación, en la realización de maniobras de toda índole.
Sí. Estaba pensando en los pianistas, cómo es la relación con ese dedo en particular.
Claro, pero sí, es un dedo bastante malo.
Bastante malo, es casi mejor el chiquito.
Sí. Pero bueno.
Se casan poco los pianistas.
Por eso los pianistas no se casan.
No se casan.
Para evitar que se perturbe su digitación.
Muy bien.
Bueno, pero ¿qué me quería decir con eso?
No sé, porque usted estaba con esto de... ¿qué hacer para que no se den cuenta que uno está enamorado?
Bueno, hacerse el difícil.
Sí. Es todo lo que vino haciendo hasta ahora.
Sí. Le dices que está saliendo con otra.
¡No!
Ahí está, ya directamente.
No.
Es, voy a hacer más el difícil todavía.
No. Pero esto es imposible.
¿Creían que eso era todo lo que tenía? No. Sí. Dice, puede ser un poco extremo.
Y para mí sí.
Y no todos lo toman bien, ¿eh?
No.
Sin embargo, muchas personas lo hacen para que al tipo le vengan más ganas. A veces funciona y a veces no.
No, lo que funciona
creo que es más habitual en las mujeres eso, ¿no?
No sé, señor. Sí,
de dar a entender
un novio para ponerse en el lugar de inalcanzable.
Claro.
Pero es muy habitual en las mujeres que no te quieren dar bolillas.
Claro, se lo dice. Claro.
Por ejemplo, para que no la jorobes más. Dice, me voy porque me tengo que encontrar con mi novio.
En la oficina, que es un grupo mixto, de repente hay mujeres que son solteras, no tienen nada, y dan a entender que tiene pareja.
Claro.
Bueno, ¿para qué no lo moleste?
Porque
no lo moleste más. Gente como usted, para no lo moleste.
Cállese.
Pero cuando usted quiere dar una señal así de estas ambigüedades, tiene que decir, por ejemplo, me estoy separando.
Eso es lo peor. Yo si fuera mujer,
sí.
Y viene usted y me dice me estoy separando.
Sí, es el peor candidato.
Este está recontra casado y no se va a separar más.
No, señor.
Se separa o no se separa, señor. ¿Cómo me
estoy, separando?
Es un proceso larguísimo.
No, yo me separo de golpe.
Es un proceso, señor.
Me enojé y la tipa me echó.
Y se
separa en un minuto.
Me estoy separando y quizás me gustaría conocer a alguien.
Ah, peor todavía.
Peor, porque entonces, todavía está con la otra.
No,
se sabe.
¿Estás separando? ¿Con quién dormís?
Con
la vieja.
Sos capaz de dormir con una persona que ya no amas.
No es eso.
No quiero relacionarme con una persona que...
No, bueno, claro, pero
si usted se está separando, agarra el bolso y se va.
Sí, señor.
No, pero no. Bueno, pero estoy todos los días va y se separa.
¿Por quién nos toma?
Claro.
¿Se cree que somos unas cualesquiera?
Que todos los días se separa un poquito más.
Sí, estoy durmiendo en el sillón. No.
Que otro día
todo.
Bueno. Pero la verdad que
es notable, ¿qué quiere?
Sí.
Es que cuando duerma conmigo, ¿dónde va a dormir? Bien. Después dice, o pasas unos cuantos días sin buscarlo, sin buscarla.
Sí, esos son artilugios medio feos.
Sí, ya finalmente, la verdad que...
Pero es un buen experimento, ¿eh?
Sí, bueno, pero es muy cruel. Usted está experimentando.
Eso es cuando queremos saber si sienten lo mismo que nosotros. Pero esas maniobras para saber si sienten lo mismo que nosotros pueden terminar en el fondo del barranco.
No.
O sea, aparte desaparece 10 días sin dar muestras de vida. Es crueldad.
Se estaba poniendo a prueba. Sí. ¿Qué estaba poniendo a prueba? ¿Quién sobo?
No, es bueno.
Me
sí,
vas
se
a, prueba. A tomar a prueba. ¿Qué es eso?
Y si no le da... A ver...
Eso, Boca Juniors.
Pero ¿cómo puede ser 10
días? Busca darle pena, si no. Busca darle pena.
¿Y entonces eso dice, funciona o no?
No estoy llamé porque la verdad que estuve... Bueno, no importa, tuve un problema. No te voy a contar, no importa, no te quiero
amargar. ¿Qué pasa? No, pero estuviste 10 días, te mandé mensaje, no me contestabas.
No te quiero...
Hasta me preocupé.
A mí no se cree que fuiste en cana.
¿Qué pasa?
¿Qué estás ocultando?
No, estuve vomitando.
Desaparecí 10 días.
Estuve vomitando.
¿10 días? ¿Cómo?
Hiciste bien, entonces. Porque a mí que me vengan a vomitar encima.
No,
Después dice, evitas que tu cuerpo te delate.
Sí.
Átale, demoníaco Caín, o te delata. Por más que la felicidad quiera dibujar una gran sonrisa en tu boca, o tus pómulos se pinten de rojo.
Bueno, eso es lo que iba
a decir. La gente apoplética, ¿vio? Sí, se pone colorada.
Cuando... Muchas veces alguna mujer quiere disimular que no siente nada, pero de repente se pone toda roja.
¡Ah! Le decís vos, claro. Te pusiste colorada, te pusiste.
Es la estufa.
Dice, y fuerzas a tu cuerpo a no proyectar tu intenso enamoramiento.
Peor. Sí. Peor. Mientras usted menos quiere dar señales, más da. Sí, más las da. Porque...
Hay gente que transpira, por ejemplo, se pone nervioso.
Yo, transpiro. Cuando me enamoro, se me hacen aquí...
Un charco.
Sí, en las axilas, pero la expresión.
En la espalda.
En la espalda,
la espalda chorreada. Y le quedan las dos rayas de los rollos en
la
panza.
Sí, las rayas, sí, también.
Dos rayas transversales.
Dos rayas.
Le quedan los rollos con la camiseta de gimnasia Grima La Plata.
Lo veo irse, veo toda la espalda mojada y la raya.
Ay, es una cosa. Se te nota que estás enamorado.
No, por favor, un toallón tráigale.
No sabe lo que es. Además,
y compras esas batas, las de los hoteles, para salir.
Sí, y también otra cosa que debe hacer uno, cuando está enamorado y no quiere decirlo, es tratar de que sus amiguetes no lo deschaben.
Claro. No le tiene que contar a sus amiguetes.
No, el tipo espera que esté presente la tipa y te empieza
o muchas veces pasa también con ellas que la amiga la manda al frente a la enamorada.
Sí.
Ella está muerta con vos.
Sí, directamente. Che, fulana está muerta con vos.
Sí.
Pero ella por ahí lo mandó la mina.
Sí, es un poco.
Hacerle gancho.
Pero ese ya es otro informe.
Sí,
eso es un informe.
El hombre no es capaz de eso, que es tan bueno y que ahorraría tanto, tanto esfuerzo.
No.
De
facilitar.
Facilitarlo, porque le da como celos al hombre.
Sí, sí.
Ah, de un tipo a otro.
Sí, a otro.
Va un tipo y le dice, che.
Mi amigo.
Sí, le dice a la mina, mi amigo está muerto con vos. No.
No.
No, no lo hace porque le da bronca que no sea él.
Sí, sí.
Y, el hombre es una basura.
No, no, señor.
No se ponga así.
Así es el nuevo programa feminista que tenemos acá en la radio. El hombre es una basura. Con la conducción.
No, ¿de quién? No, lo que sí debemos alertar al enamorado o enamorada, que el cuerpo, hay un lenguaje químico.
Sí.
¿Cómo? Un lenguaje físico y químico.
Hay un lenguaje,
el lenguaje químico es todo con letras.
No, hombre, liberamos serotonina y...
Ah, el cuerpo libera,
sí. Melaminas y todos estos...
Sí, sí.
Todas sus...
Acaroína.
Sí. Hormonas, hay una liberación hormonal.
¿Por dónde? ¿Por...?
Que... No, ¿por dónde? Me... No, bueno, pregunte por dónde.
Me sale por cualquier parte.
¿Por dónde? No se ve, es un lenguaje invisible de la química, que la sabiduría de la química de los cuerpos, ya lo saben.
Sí.
El lenguaje llega muchísimo después, pero muchísimo después.
Claro. Y primero que llega la sustancia.
Y claro, y los cuerpos...
¿Cómo se da?
Por eso dicen no hay química entre nosotros.
¿Cómo se da cuenta, por ejemplo, un animal que otro animal está enamorado?
No se habla.
No, no se da cuenta y no le importa.
Sí.
Al animal no le importa, usted se cree que...
No, bueno.
Van, se guiñan el ojo. No, el tipo pero va, hay el más poderoso de la manada...
No, sí, bueno.
No, bueno, no, no.
Ahí nomás la atropella.
No, pero tiene que haber olores... olores a serotonina,
sí. Ah, mi olor puede ser, pero no creo que tenga esa sabiduría.
No,
pero,
bueno, no,
pero
es
esa olfatean
sabiduría.
Y se dan
dice,
cuenta.
¿Qué olor a serotonina? Dice, para mí que...
Sí. Bueno, sí,
acá
libera,
pasa algo.
Libera, pero bueno, son distintos casos, ¿no? Porque los animales, pero si uno, los mamíferos tienen un
prestar atención.
Y los mamíferos nunca andan así, haciéndose lo difícil.
No, eso no.
Ni fingiendo que no están enamorados, no. Que no se entere.
O
mandando otro burro a que le diga a la burra, che, dice.
No. No.
Bien.
Y bueno, señor, no sé.
Ustedes, por favor.
Sí, no,
si llega el caso.
¿Qué?
De que... Bueno, usted sabe que yo estoy enamorado de cierta persona.
No. Así que...
No, por favor, les pido, por favor.
No, bueno.
No, porque me da tanta vergüenza. Me ¿qué? Pongo colorado, me pongo.
Yo creo que es una persona que sí, frecuenta sí, el sí. programa.
Sí, sí, acaba sí. de entrar. Acaba de entrar.
Hola, buenas noches.
Hola, bueno, parece sí, que
salí,
llegó.
Salí. ¿Cómo andan? ¿Qué tal?
Mira qué vino,
¿Qué tal? ¿Qué haces?
¿Cómo
te va?
¿Cómo anda Julio?
Vamos, Julito, vamos, mirá lo que te
pregunta. ¿Cómo andás tanto tiempo?
Bien.
Che, ¿estás colorado? ¿Estás colorado, Julito?
Estoy tomando sol.
Sí, y un poco transpirado me parece el pelo.
Estoy saliendo con una persona.
¿Quién va a estar saliendo?
Sí.
Ay, qué lástima, Julito. Julio.
Para esta noche tengo otros planes.
Bueno, qué lástima, Julio, justo esta noche estaba sola.
Pero si él no tiene nada que hacer.
Bueno, puedo cancelarlo.
No tiene nada que hacer.
Sí, bueno, me voy a retirar.
Quédate, Julito.
No llegaste.
Mirá quién llegó.
Pausa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Lugares ideales para tener sexo a escondidas.
Escondidas.
Sí, amigos. Por lo general, recurrir a lugares diferentes, extraños y curiosos es el objetivo aventurero de las parejas que llevan mucho tiempo juntas. Claro, porque están hartos ya uno.
Sí, y lo que siempre es aburrido es el mismo paisaje.
Claro.
Cambia el contexto.
En realidad lo que siempre es aburrido es el mismo novio siempre.
Bueno.
La gente cree que cambiando de paisaje va a cambiar al novio. Y no es así, pero bueno.
Bueno, pero es más complicado cambiar la pareja que cambiar
el contexto. Claro,
es más fácil esto.
Sí.
Esto vamos a decir ahora.
Son lugares que usted busca para estar escondido, no que se tiene que esconder para que no lo descubran.
No, son lugares
a propósito.
En realidad no están del todo escondidos.
Claro, esa es la gracia.
La aventura consiste en el riesgo de ser descubierto.
Sí, una adrenalina recorre el cuerpo.
Claro, si usted no saca adrenalina de ningún otro estímulo, por ejemplo, la belleza de su compañero A.
Sí.
Entonces busque por acá.
Claro, pero hay algo ahí, si se me permite, una ranura, podría ser, no sé si la palabra más apropiada.
No, por favor.
Pero hay una endija.
Endija sería mucho peor.
Sí, ya,
señor.
Sí.
Pues salgamos de...
Sobre todo para la rima sería
estamos
peor.
A dos palabras.
De... Sí. Usted deja una endija de peligro.
Sí.
Que eso es lo que le da el sabor erótico a esta situación.
A falta de otra.
Puede ser de otro
estímulo, sí. Bueno, el peligro. Bueno, vamos a los lugares concretos.
Por favor.
A ver, si me ocurre alguno, pero bueno, arranque.
La playa.
¿Pero es peligroso la playa?
Es
escondidas.
Escondidas.
Sí.
Un lugar fantástico con un ambiente lleno de estrellas. Tiene que ser de noche.
Claro.
Sí.
Pero en verano tiene que ser.
Sí, verano de noche.
La playa de Mar del Plata, en invierno, hasta ahora.
Lo que pasa es
que el peligro es que usted se muera.
Sí, no, pero cuidado con la playa, que a veces van pescadores, que se pasan toda la noche pescando.
Contrabandistas.
Sí, bueno.
Claro. La alfombra sedosa de arena, dice aquí.
No es sedosa la arena.
Es lo contrario de sedoso.
Sí,
es...
Más bien abrasiva.
Sí, muy abrasiva.
Muy abrasiva.
Y se le pega.
Un papel de lija, si me permite.
Una playa de lija. Sí,
te puede resultar muy romántico, dice aquí, sin embargo. Te recomendamos llevar unas toallas.
Claro.
Por pueden... las dudas.
Sí.
Y, o una carpa para mayor privacidad, claro. O construir directamente
una casa.
Una habitación o una casa en la playa.
No, bueno, pero las toallas es lo mínimo indispensable para poner abajo.
Pero si usted quiere playa, tenga playa, no lleve toallas. No,
¿para qué va a llevar toallas? ¿Para toallas? ¿Va a hacer una carpa?
No, bueno, pero...
si la playa no le gusta, no vaya.
Está bien, claro, pero digo...
Pero no construye una
La arena está toda suelta.
Bueno,
pero usted va a la playa...
Con la toalla evita que...
¿Usted es el club de las personas que van a la playa y montan?
Sí.
Bueno, montan, no, espere. Montan ahí mismo... un escenario que lo que hace es negar la playa.
Claro.
Una carpa, una mesa, una silla, una lona.
Una construcción, una... un restaurante.
Pero usted, si todo, usted se está con
entonces no le gusta acostado. La playa. No le gusta la playa.
Se levanta hecho una milanesa.
Y bueno, señor.
Acá dice, segundo, el bosque.
¿Qué? El ¿como lugar para estar escondido teniendo sexo?
Sí, me da un poco de miedo el bosque.
Pero hay que ir lejos en el bosque.
Imagínate que está en el bosque, en la oscuridad del bosque, y escucha algún ruido. O algún animal que...
Lo sabe que... ¡Claro! Está el... ¿Ese qué animal es?
No sabemos, eso parece un... ¿Quién es Papá Noel ese?
Es un poco incómodo el bosque, pero es tentador. Y puedes elegir lugares de camping cubiertos de hierba.
Claro.
Evita perderte por senderos no señalizados.
Claro. Empiezan a caminar y terminan como en las películas de terror.
Sí, pero si está señalizado, vienen los Boy Scouts por el sendero. Usted los escucha venir porque cantan. Vamos todos a participar. Esta noche tenemos que ganar. Esta noche tenemos que ganar.
¿Qué pasa, señor?
Van bueno, así, entonces los escucha.
Lleve siempre el teléfono bien cargado.
Sí.
Sí, más que usted.
Lleve agua y algún alimento también.
Sí, agua por si les agarra sed.
No, el agua es fundamental para el aseo personal, en caso de que fuere necesario.
Una revista.
No, aparte si quieren tomar algo, querés tomar algo, mi amor, agua.
Sí, claro.
Un barco.
¿Un barco?
Un barco.
No me gusta a mí el barco.
A mí tampoco.
Qué raro.
No me gusta porque...
En alta mar.
¿Sabe qué? Yo soy muy terrenal, muy terrestre.
Sí, sí.
Muy terrestre. Y necesito puntos de apoyo para...
Claro, claro.
Para el amor.
Bueno, sí, pero el barco es un punto de apoyo.
Sí, pero es muy un punto de apoyo flotante.
Sí,
¿no?
Sí,
pero si es un... tiene que tener cuidado con los botes.
Sí, sí.
Si son pequeños porque se pueden dar vuelta.
Claro, sí, se va moviendo.
Se va moviendo, qué sé yo. En los momentos del amor, por ahí uno es un poco brusco.
Sí,
acá
sí,
entre nosotros.
Bueno, ¿no? Está bien.
Somos gente grande.
Sí, bueno.
Por ahí hace un movimiento, así, qué sé yo.
Se da vuelta al bote.
Se da vuelta al bote.
Sí, bueno, claro. Sí.
Vamos por lana y salimos trasquilados.
No, por favor.
No, lo mismo que también en la oscuridad, en la negrura de la noche, en el mar.
Claro.
Puede aparecer cualquier...
Bueno, pero en el mar no.
Bueno.
Me imagino que no hará en un río o mejor todavía en un lago.
Bueno, digo...
Porque el río por ahí es muy correntoso y usted aparece frente al puerto de Buenos Aires.
Sí, claro, ¿y a dónde arrancó? ¿En Rosario? Claro,
sí. Un barco no. En la ciudad, a ver qué pasa en la ciudad.
A ver.
Un parque. Un parque urbano.
Sí.
Sí.
¿Al aire libre?
Y parque y urbano,
claro, bueno. ¿Dónde hay? No, creí que adentro del auto en un parque.
Puede ser, pero bueno. El auto ya es otro lugar.
Bueno,
en un parque urbano es un buen lugar para ir con tu pareja. Déjate llevar en algún banco, entre los matorrales o sobre la hierba. Procura elegir horas en las que no haya mucho tránsito de personas paseando.
Y sí, porque...
A la noche, claro.
Sí, que va a las 11 de la mañana.
Claro.
Va a estar.
Pero si todas las parejas hacen caso de este informe, va a estar lleno de parejas.
Está lleno de parejas.
Ahí en el parque, señor.
Claro. La oscuridad es siempre una buena aliada para el amor.
Sí.
Incluso en la calle. Bueno.
Sí.
Acá dice, en el mirador. ¿Qué es el mirador?
Para mí es como un faro.
No.
Sube con una escalera.
No, el mirador son lugares panorámicos.
Claro.
Sí, puede ser.
Como en las películas, ¿no?
Sí, en un mangrullo.
Una ladera de una montaña, algo así.
Algo así.
Qué lindo. La sierra de Córdoba, de repente.
Claro.
Es un clásico de las películas juveniles buenas vistas, intimidad, las estrellas, la luna, sí. Tú, yo,
sí.
¿Qué tal?
Hay un lugar fantástico que se llama el Cóndor, que queda tras la sierra, 3.000 metros de altura.
Pero no es mucho 3.000 metros.
Yo voy a subir 3.000 metros.
3.000 metros es mucho, porque bueno, por ahí hasta se marea, se le... No,
pero ve que todo desde arriba,
Se apura.
Prácticamente la luna la tiene al ahí, alcance de la mar.
Al alcance de la mar.
Pero no es nada, 3.000 metros menos de trayecto hasta la luna la ve igual.
Lo que sí hay, 3.000 arriba. Hay avistamiento de cóndores y cóndores.
¿Qué me importa? Bueno. Estoy con el amor de mi vida aquí, que yo voy a mirar cóndores. En un baño público, entonces.
Sí.
Mucho mejor.
Pero es feo eso, ¿eh?
Sí.
¿Y usted va de local o de visitante al baño público?
Claro, porque hay de varones.
Y ¿al baño de damas o al baño de...?
Sí,
hay que elegir. Uno juega de visitante ahí.
Yo ninguno. Acá dice, los baños son lugares que dan mucho juego.
Sí.
Sí.
Puede ser el baño de un museo.
Un museo. Primero hay... aquí en el museo.
Los baños de los museos no son baños así de... que reproducen o son el baño de Nicolás Avellaneda.
No, es un baño público, señor. Un
baño como cualquiera.
Creí que también eran baños históricos que estaban reconstruidos así. Este es el baño de la declaración de la independencia. No,
es un baño común.
Es un baño, sí, público.
Claro, pero acá dice, hay que mirar la maja desnuda de Goya,
sí.
Y entonces uno se estimula y va al baño.
Pero, ¿y cómo? ¿Y su mujer qué?
Con su mujer va.
Bueno, claro.
También, cuidado, hay suciedad.
Sí.
Qué feo, el baño.
Y aparte, los baños de las confiterías,
puede entrar alguien en cualquier momento ahí.
Bueno, eso
es parte del asunto.
¿Y qué hace?
Parte del encanto.
Entra alguien y usted qué hace.
Y nada, no sigue. Disimula. Continúa como si nada.
Disimula.
Entra un tipo.
Y usted y el tipo, vamos a ver qué hace el tipo. El tipo seguro se va.
Claro, lo interesante es ver qué hace la persona.
Usted se encierra con su pareja en su propio mundo.
No, pero tiene que decir, callate.
No, sigue lo más tranquilo.
Claro.
Así es.
Y el tipo está ahí y dice, escucho ruidos.
No, el tipo no dice nada. Se va a ir.
Bueno,
ya no se puede ir al baño.
Dice, encima de la lavadora.
De lavarropas.
O adentro del lavarropas puede ser también.
El lavarropas funcionando, centrifugando, vio que vibra la
lavarropa. Sí,
claro. Que usted, ahí nomás.
Sí, bueno.
Sería como una cama de esas.
Sí, hasta ahora para mí es el mejor lugar.
Sí, tiene que tener cuidado de que no se abra la tapa.
No, vio que se usa mucho, también lo vi en las películas, nunca me sucedió, pero que va uno al lavadero.
Sí.
A lavar su ropa, se va desnudando en el lavadero. Sí,
el lavadero. Tira la ropa adentro.
Sí. Y tira la lavarropa, y la mujer que está también en el lavadero, hay otra.
Hace lo mismo
y se le tira
a
usted.
A mí nunca me pasó.
A mí tampoco.
Pero porque nunca fui a un lavadero.
Claro, por eso debe ser.
No, pero aparte tiene que dar la casualidad que están ustedes dos solos.
Bueno,
usted me
no
parece
necesariamente.
Pero bueno, pero
es demasiado pacato.
No, no sé. Bueno, pero si
están
solos.
Se está desnudando en un lavadero. No importa si hay 10 mujeres también o quien esté.
Bueno, la lavadora tiene un traqueteo, especialmente si usted la pone a la máxima velocidad.
El centrifugado máximo.
El ruido también.
Sí.
Ah,
sí, por favor.
Escúcheme.
Por favor.
No quiero extenderme en descripciones. Después, en el rellano de la escalera, en el descanso.
En el descanso, sí. Ese es un clásico, ¿no?
Es un clásico... En fin, dice, en el sofá,
otro clásico.
Que la cama, señor.
Para eso es peor.
No, bueno, es otro ámbito. En vez de estar en la cama, es el sofá, otro ambiente.
En el mesón de la cocina.
En la mesada.
En la mesada.
Sí.
También tiene que estar limpia la mesada,
No, ahí en el cartero llama dos veces.
Sí.
Están, hay como harina.
Está muy bien la mesa.
Bueno, eso sí.
Parece que estaban por hacer ñoqui o algo.
Bueno, pero...
Y se tiran ahí Jack Nicholson y Jesse Lance.
Sí, señor.
Bueno.
Bueno, pero
no le puedo contar porque...
Está bien.
Bueno.
Pues tuvo suerte que había... Mire si hay un tenedor.
Sí.
Bueno, es una desgracia.
Termina una
tragedia.
Pero
sí.
Son lugares no convencionales, pero ahí no se esconde de alguien, no está escondido.
No, tiene razón.
No, pero por ahí pasa la gente, mira por la ventana y
pero
usted
está...
Pero
si está en la cocina de su casa.
No, tiene razón, no forma parte del asunto. Vamos a ver qué pasa en el auto.
Sí.
Para mí es bueno en un auto ajeno. Usted va tanteando las puertas de los autos, sí, que están estacionados, porque usted no tiene auto, poner.
Claro.
Pum, pum, cuando ve uno que se abre,
sí, pero
se meten a ver.
Una adrenalina, un peligro, que en cualquier momento.
Me gustó mucho una situación en que, bueno, yo estaba haciendo esto que acabo de decir.
Sí, sí, no hay problema.
Autos, mientras se abrió la puerta de un auto, me metí en el asiento de atrás con mi pareja. No viene al caso.
¿Quién no era? No le vamos a preguntar.
No viene al caso, ¿no es cierto?
No, más vale. No, ¿era de noche?
Era de noche.
Ah, bueno.
Era de noche.
Es una tranquilidad.
Pero, ahí, te amo, no sé qué.
Sí.
Comenzamos a amarnos.
Bueno, sí, sí,
es una palabra.
Es natural, el ser humano lo
el
tiene
ser
que
humano
lo
es
puede,
así.
Mientras sea adulto, lo puede hacer.
Sí, sí, señor.
Bueno,
sí,
mientras sea adulto.
Mientras el cuerpo aguante.
Sí, claro.
No, bueno, no importa esos detalles, señor.
Bueno, entramos ahí, estábamos amando, ¿no?
Sí.
Y en eso, se abre la puerta del auto, la de adelante.
Y ¿ustedes no se habían dado cuenta? Que...
No. Y entra el dueño del auto.
Sí. ¿Y
o
qué hace?
Alguien que,
sí,
no sé, por ahí,
sí,
no era el dueño.
Bueno, no importa.
Pero
entra.
No importa. Entra el dueño del auto con una dama, con una señorita.
Se sienta de adelante ellos.
Y, claro.
Y ustedes se van atrás.
Arrancan.
Arrancan. Sí.
Ustedes se quedan quietos.
En silencio nos ocultamos,
sí,
como
sí,
muy chiquitos así. Y el tipo arrancó y fue hasta un lugar oscuro,
sí,
un parque, y paró,
sí,
y empezó a amar.
Pero también,
¿pero qué?
Nadie usa el auto para
con él.
Nadie usa el auto para trasladarse,
claro,
todos lo usan para
yo
esto.
Creí que se iban a la casa.
No, iban a amarse ahí.
Qué casualidad, sí, qué coincidencia.
Y, bueno, empiezan... Nosotros, sí, tratamos
escuchando
de disimular
la conversación de ellos.
Claro, y por ahí, al final yo en algún momento empecé también estimulado por la,
claro,
conversación,
parece,
y los movimientos,
claro,
las cosas que intuíamos que estaba ocurriendo adelante.
Se escuchaban ruidos.
También, claro, empecé, claro, a abrazar a la,
claro,
llamada,
claro,
y ella me dio un beso, que soy por ahí,
sí,
el tipo de delante le pregunta... Sí. ¿De quién es este cuello tan hermoso?
Sí.
Mi novia le dice, tuyo. Porque pensó que era yo.
No, bueno, señor.
¿Cómo?
Y ahí el tipo, bueno.
Sí, dudó.
¿Qué está pasando aquí?
Sí.
Encaró para asiento atrás y vio que estábamos nosotros.
¿Ustedes seguían desnudos? ¿Estaban desnudos?
Sí, estábamos desnudos.
¿Y qué dijo el tipo?
Me dijo, ¿qué es esto?
Tu cuello.
Yo le dije, ¿ya lo ves?
No.
Y bueno,
nada más. Bueno, nada, es una situación.
Es una situación.
Pero usted le puede decir, me confundí de auto,
no,
perdón.
Sí, no,
hay
tipo,
algo.
O
tipo, algo,
no, pero... dijo, por favor, vístanse.
Sí.
Me descompuse, me
faltaba
al aire. Me descompuse, estábamos buscando una guardia. Por eso me abrí la camisa.
No,
bueno, pero no, pero en la camisa todo está abierto.
Bueno,
le faltaba el aire.
A la señorita que le faltaba.
Bueno, claro, le faltaba
claro,
todo.
No, no, y nos obligó a bajarnos.
Pero ¿hasta dónde,
sí,
había ido?
El la sacaron auto, barata.
Porque, sí, sí, había ido hasta el Parque Pereira Iraola.
No, bueno, estaba lejos de su casa entonces.
50 kilómetros.
Sí, no, señor.
Bueno, tuvimos que venir a pie.
Pero no tenía dinero para tomar algo.
Si hubiéramos tenido dinero, no íbamos a andar planteando,
claro,
las puertas de los
pero para tomar,
de hogar,
para
¿no?
tomar el tren en un colectivo.
No,
algo.
No teníamos nada, hicimos dedo.
Bueno,
no importa. Ese ya es otro. Usted como Rolón, que quiere que le cuenten cómo siguió todo.
Bueno, pero lo linda es eso, la sensación de peligro, la adrenalina.
Bueno, claro, usted quería peligro, bueno,
sí,
ahí lo tuvo.
Después,
¿no?
Ya, por ejemplo, abajo de un camión,
sí, eso
un
es
camión
más
estacionado.
Ah, bueno, ahí hay más lugar abajo.
Claro,
sí,
hay más lugar. Ahora, por ahí se va el camión. El camión,
claro,
se va y usted queda expuesto.
A la intemperie.
Sí.
Queda a la intemperie y es una situación también. ¿Cómo disimula?
No, claro.
Claro.
Por eso también es un lugar apto ir al puerto. Vio que el puerto es una locación de,
sí,
del peligro.
Pero cuidado con las ratas.
Pero usted va.
Las ratas viven en el puerto.
Están los camiones que traen el cereal.
Sí, ahí están las ratas.
La soja.
Están esperando las ratas, eso.
Claro. Pero que todos ratas son.
Bueno,
las que
la rata en el puerto.
¿Y hay entre los porotos de soja?
Sí.
Ah, sí, sí.
Ahí, ¿sabes? Lugar.
¿Los porotos vienen a granel o están embolsados?
No, vienen sueltos en el camión jaula.
Ah,
sí,
en una, qué lindo, en una, sí, fila de, sí, porotos.
Sí.
Sí, después...
Cuidado porque se hunde mucho si...
Sí, sí, se puede quedar...
aplastado.
Aplastado por nuevos porotos que le
sí,
arrojan encima.
Tira.
Como aquella película de unos tipos que caen en un silo.
Bueno, claro.
Ah, sí.
Caen en un silo y le empiezan a vaciar dentro del silo todo el trigo, no sé qué era, y lo aplastan, mueren.
Y eso toda la película.
Toda la película.
Y entonces, pero no dura mucho porque están los tipos adentro.
No, bueno, dura todo el prolegómeno, ¿no?
Viene un camión con él.
Viene un camión, todas esas cosas. El ascensor.
Sí, un clásico.
El ascensor para mí es
extraordinario. Para mí es incómodo.
Salvo que yo empiezo a pensar en Glenn Close y mi entusiasmo tiende a decrecer.
¿Por qué? Por el Glenn Close.
No, por el argumento de la película.
Por el argumento de la película.
Después se pone mal.
Cuya escena más indicada es en un montacarga.
Claro, claro.
Y entonces yo pienso, Glenn Close.
No, pero no piense, no, usted lo relaciona así. De todos modos, el ascensor es amigo de la brevedad amorosa.
Sí, ¿no? Claro, no se puede uno extender.
No.
Y siempre hay que tomar la precaución de dejar las puertas abiertas.
No,
cerradas.
¿Cómo? Y entonces lo puede llamar a alguien.
Pero está a la vista de todos.
Ah, pero usted dice en un entrepiso.
Claro, claro, si lo llama alguien.
Ahí, entre dos pisos.
Sí, claro. Así sí.
Ahí, abre y queda. Claro. Pero empieza enseguida. ¡Ascensor! ¡Ascensor! Sí.
Y además entre dos pisos, si usted lo descubre, le ven. La parte de arriba, los del piso de arriba y la parte de
abajo. Y la parte de abajo,
claro. Claro.
Tiene que ser con pisos altos. Claro. O así.
Para mí que es el portero hasta ahora que se va a buscar las bolsas de basura para sacarlas, porque ¿quién puede ser que esté en el quinto piso con la puerta
abierta? Claro, y usted le puede gritar incluso, soy el portero.
¿Es el portero que está ahí?
¡Sí!
Para mí que no es el portero.
Pero qué rara la voz.
¿Sí?
¡Julito! ¡Julita!
¿Qué?
Sí.
¿Dijo Julito o escuché?
¡Julita! ¡Jota! ¡Julita!
Tuyo, mi amor.
No, bueno.
Bueno.
Estujo.
¿Qué pasa con las discotecas?
¿Qué, en qué sentido?
Y que tienen lugar. Tienen también lugares medio oscuros.
Claro, sí, en mucho un rincón de la discoteca.
Sí. Ahí también.
No en el baño.
No, aparte se puede aprovechar con la música, con el ritmo.
Claro.
Como que uno está bailando.
Es raro eso, bueno, porque está fuera de la pista.
Está bien, pero baila, baila contra los rincones.
La música se oye en todas partes, claro, señor.
Sí, bueno, pero hay reservados que para eso están.
No, señor.
O casi.
Pero ya es lo contrario de esto.
Claro.
Pero usted entonces no se está escondiendo de nadie.
Yo me estoy escondiendo o hago como que me escondo. Claro.
Es un disimulo.
Claro.
Un disimulo,
algo así. ¿Arriba de los árboles?
No, pero es muy incómodo arriba de los árboles.
Se puede matar.
Un clásico también es en los aviones, en viajes largos.
Sí. Bueno, ahí apaga la luz.
No hay lugar para nada ahí, señores.
Pero vio que cuando van estrellas de la televisión,
sí,
van a hacer un reportaje,
sí,
y dice, bueno, ¿qué lugar? Siempre les preguntan, ¿qué lugar estuviste más raro?
Sí.
Y siempre dicen un avión. Yo nunca vi ni nunca participé.
No se puede.
Será en el baño del avión, me imagino.
No.
En el baño cabe una persona.
En los asientos tapados, en viaje largo, tapados con las... ¿sabes? Con las
trazadas.
Y siempre responden eso. Le puedo dar nombres, ¿eh?
¿Quién?
No, te voy a decir.
No.
Sí, dos participaron en este programa.
¿En serio?
No.
Bueno,
pero siempre responden eso.
Dice, debe ser una respuesta ya.
Yo creo que para salir en las revistas y todo hay que...
Claro, yo voy a empezar a decir.
No, lo que es cierto que en un momento determinado, si el viaje es largo y es a la noche, apagan prácticamente las luces.
Sí, no se ve. Son tres los asientos.
Claro,
a veces cuatro.
Claro,
o cinco.
Sí.
Están juntos, muy juntos.
Claro,
más
claro.
Que en el peor de los colectivos.
El tercero se tiene que dar cuenta.
Eso tiene que dar cuenta, o sea, o lo haces participar.
No,
bueno.
Pero ¿cómo? Es un tipo que viene ahí. Que va
o debe ser porque las estrellas de la televisión viajan en primera.
Claro. Y entonces hay lugar para todo.
Ahí hay lugar para todo, señor. Es eso.
¿Y en colectivo?
En colectivo más difícil.
En el micro, para mí.
En ómnibus de larga distancia.
Para mí ahí sí.
Sí. Se va al fondo, vio que
se va al fondo, al asiento de cinco.
Sí,
pero el asiento está ocupado con otro.
Bueno, ya usted saca, al sacar el pasaje.
Ah, ya sabe lo
que. Lleve el fondo a la derecha, enfrente al baño, ¿vio?
Sí.
Sí, puede ir a ese.
Ahí puede ir. puede ir.
Por ahí viene justo el...
Mejor en el tren todavía.
El tren ni hablar.
Y si viene el guarda, justo a picar los boletos.
Bueno, le da los boletos.
¿Lo tiene a mano?
¿A qué se refiere?
Bueno, sí, señor, a los boletos, a los pasajes.
Puede ser.
Claro, es
y cabinas telefónicas.
No hay más cabinas telefónicas, es difícil. Hay lugares raros, ¿no? Una aerosilla es difícil.
No, bueno, pero eso ya... ya
pero son aventuras, no es esconderse eso.
No.
¿Sala de espera del dentista?
Menos que menos.
¿Por qué?
Sillón del dentista con el dentista.
Ah, bueno,
eso... ¿Qué le parece? Ah. Una señora se hace amante del dentista. El doctor Barragán, por ejemplo.
Bueno, no de nombres, porque compromete a Barragán en una situación que
y
puede
entonces,
ser.
Entonces, bueno, ahí mismo, si entra alguno, le dicen, ¡que no sale esta muela! Parece
no, mentira. No, señor.
Claro, usted escucha que en la sala de espera empieza a golparse la gente.
Claro.
Y tiene que hacer algún
bueno,
tipo de...
Bueno, pero cualquier grito que usted sí. pegue, siempre puede ser atribuido... Al sí, clásico sí. dolor que uno siente cuando le hace la
claro,
extracción.
Claro.
Sí, es verdad. Creo que es de los consultorios el más apropiado. Sí,
sí.
Para...
sí, sí. ¿Qué está haciendo, doctor? ¿Una extracción? Al contrario.
No, señor.
Tiene que decir una extracción.
Claro.
Sí, está muy bien eso. Puede ser un...
Ese es un lugar extraordinario.
Y hasta el mobiliario es bastante apropiado.
¿Un qué?
El mobiliario del
todo,
el sillón.
Sí, quiere acercar la luz, la cerca.
Es muy bueno.
Quiero que por jugarse... favor.
Sí, no. Es un lugar perfecto. La verdad es que cada vez me parece más apropiado.
Pero
sí,
es medio feo también, todo con metal, color del torno.
Poco el olorcito que tiene a éter o a creosota.
Clavo de olor.
Sí, es un poco áspero, pero bueno. Necesito otro más. A ver.
¿Otro lugar?
Otro lugar, sí.
Bueno,
sí.
Es un clásico, los parques de diversión, el tren fantasma.
¡Ay, oh, qué lindo el tren fantasma!
Y aprovechar los momentos...
Me gusta. Claro,
pero, ¿sabe que dura poco la vuelta?
Sí,
dura poco la vuelta y por ahí usted ve que todo está bien, qué sé yo, y en un segundo...
Emerge.
En un segundo aparece la luz y todos los tipos haciendo la cola, los chicos. Y usted está ahí con los pantalones por el piso.
Es que usted se tiene que estudiar antes.
Claro, y se estudia en tiempo.
El recorrido.
O cuál es el último horror.
Claro.
Sí, claro.
Cuando llega el cajón que se abre, tenemos que vestir.
Claro, ahí ya sabe que...
Claro.
Sí. Ahora, cuidado que hay algunos tren fantasmas que son actores.
Claro, hay personas adentro.
Son personas, no son animatrónicos.
¿Ah, sí?
Claro. Desde que abre, sale del cajón, capaz que es un tipo.
El cine.
Bueno, el cine es un clásico.
Cine es un clásico. Y no así el teatro.
No,
el teatro no. Pero porque en el cine no hay nadie, en la pantalla nada. En el teatro está mirando el actor a usted.
El actor te da la cara. El actor te da la cara. Sí.
Está dando el parlamento final y tiene que ver cada cosa.
Ustedes, los del fondo, por lo menos aplaudan, loco.
¿Con qué quieren que aplaude?
Sí, es difícil el teatro.
Para sí, a mí me han contado actores en la última fila mientras ellos están haciendo... El diluvio que viene, por
sí.
Señor.
La última fila, ya.
¿Qué? Sí, un desastre.
Sí.
Aparte se desconcentra el actor, que ve todo el movimiento ahí.
No me voy a memorizar la letra, me interpreta.
Bueno, peor los actores que desde el escenario hacen pasar por dramaturgia escenas de amor que toda la gente tiene que presenciar.
En la obra.
Lo hace claro, en la obra.
Sí,
señor.
¿Cómo que?
Aprovecha, se inicia como una nueva relación entre los actores y bueno...
Enamora un actor de una actriz y aprovecha...
Esto estará parte del libreto, ¿será?
Pero escúcheme, de Juan Moreira la obra.
Sí. Bueno, y se esta demora, relación ¿no? que estamos haciendo con Moreira...
Pero, sí, señor.
No
me la acordaba.
Juan Moreira enamorado.
Sí, bueno, pero no la recordaba así exactamente, ¿no? Una versión libre será.
Todas son versiones libres.
Bueno, sí, estás muy libre.
Sí, pero nosotros esperábamos que tiene que matar al protagonista
pero,
al final
pero
de todo.
Antes él estaba justamente en un burdel.
Sí, sí.
Y bueno, nosotros hacemos la escena anterior, está Juan Moreira con una actriz.
Sí, sí, ya vimos. Sí. Se extendió un poco la escena,
sí, se extendió duró una hora
y aparte que no. Qué poco diálogo en esa parte.
Poco. Bueno, el actor Para mí tiene que poner el cuerpo.
Sí, sí, evidentemente.
Lo vimos.
Sí.
Yo estaba en la primera fila.
Sí, sí. Casi se lo llevan puesto.
Por favor, un realismo que...
Otra que el realismo mágico. Que
muchas veces se caen en la primera fila, sí, algunos actores.
Sí.
Bueno, yo lo que me imaginaba, seguramente digo, bueno, un facón, una puñalada, pero...
No. Bueno,
no apareció.
¿Qué les parece si pasamos a la parte musical de este programa?
Bueno, quizás antes haya que hacer una pausa.
Es muy posible. Con permiso.
Somos tu voz. Somos tu compañía. Somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Pais, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La Mañana.
Víctor Hugo, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Llorente, Villarruel.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Papaleo, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Finiger, Delgado.
Las últimas noticias.
Händel, Villarruel, Capozzo, Cuevas.
La Casa Invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio.
750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM750. Una señal.
¿Quieres llamarlo al maestro?
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganchay. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel. El señor
Maradín está con Donita.
Y el licenciado
presidente
académico.
¡Ale! Bien, maestro, están pidiendo un tema de Fito.
¿Cuál?
Este.
No, cualquiera. Un tema de Fito.
¿Cualquiera?
De Fito Páez.
Cualquiera, qué amplio. Bueno. Vamos a ver. Cualquiera.
¿En la? ¿Puedo elegir?
No, de ninguna manera.
Ya le dejamos elegir usted.
Rueda mágica.
Bueno, no. Perfecto.
No.
Bueno, entonces.
Yo digo que sí.
Bueno.
¡Oh, dos, tres!
Se te hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Y a rogar mi vida. peso de tu cruz. Nada más me importa en esta vida dentro de mi alma. Siento que me amas. Chao, hasta mañana.
Estamos afinando, nosotros afinamos después de tocar.
Un gran momento radial.
Sí, un hermoso. Para Miriam le piden viejas serenatas.
Bueno, yo la cantaré en mi modo cantor con bronquitis. Muchachos, esta noche iremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones y el son de una guitarra dirá que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente, Alcina. Y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie nació olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana, muchas gracias yo soy. Por todas las parroquias florecen los balcones la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran jazmines y balbones como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvides aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja ganada, abriéndose la ventana, muchas gracias,
para el trío Knocking on a Heaven Door.
Yeah. Vamos, a ver.
Dos, tres.
Bueno, señor.
Qué mal se portan. cuando se juntan, ¿viste? Peor.
Un,
sí.
Dos, tres.
Y... to me. Cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door.
Pero sí, me acaba de llamar el doctor Raúl Barragán, un verdadero prócer de este programa, y me dice que su mano derecha, la doctora Débora Balega, se encuentra en la sala. ¿Se encuentra aquí?
Sí, pero ¿cómo?
¿Es cierto?
¿Pero cómo lo tiene?
Ahí está.
Ahí está.
Aquí
está, pobre.
Está, está muy ahí. En un momento está haciendo la extracción.
Sí, sí.
Y en la sala una señora que le pidió por favor, y dice, ya que está, sáquemela. Y bueno, aprovechamos para saludarla y para homenajear una vez más al doctor Barragán. Hemos contado ya casi todo. El doctor, bueno, es una eminencia realmente, una eminencia. Él incluso te saca las muelas sin necesidad.
¿Cómo?
Él directamente te las saca, ¿no? Es un adelantado. Prescinde de si, al final dice, se te va a caer más tarde o más temprano. Y él saca. Y...
¿Cuántas muelas le sacó?
¿Cómo?
¿Cuántas muelas le sacó ya?
Todas menos esta.
Se nota.
Bueno, el doctor Barragán incluso atiende desnudo, debajo del guardapolvo, y te dice, debajo de este guardapolvo estoy completamente desnudo.
Bueno, no queremos saber nada.
Y ahora está también, para ahorrar, te saca sin anestesia.
No.
Ese, el dolor, ¿qué es el dolor? Empieza a comentar, ¿no? Es una percepción nuestra, está en nosotros. Dice, y ahí ¡fua! Cuando menos te la esperas, te realiza la extracción. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Qué suerte poder hablar otra vez del doctor Barragán.
Muy bien, y al doctor Barragán le podríamos dedicar el
próximo, la siguiente canción.
Sí. La siguiente canción, no sé si usted va a arrancar con algo.
No, no.
Si no, aquí le piden al al trío sin nombre, sí. Drive My Car, oh, que es el tema preferido del doctor Barragán.
Tema, lo verdad. Pone.
Sí, ah, lo pone mientras...
Lo pone, viste, esa música funcional.
Sí.
Y por ahí, oh, y dice, este tema me mata.
El instrumento de bronce de este programa, la trompeta de Gillespie.
Muy bien. ¿Ya la calentó?
Ah, la trajo con funda hoy de cuero.
Sí.
Me puse una camperita de cuero por el frío.
Muy bien.
Perfectamente.
Bueno, ¿y con qué nos va a deleitar?
Bueno, habían pedido Tenderly.
Tenderly.
Es un tema
Tenderly, también no. Llamada Laura.
Laura, claro.
Y sí, en inglés significa Laura.
Laura.
Nunca la hicimos.
¿Eh?
Nunca jamás la hicimos esta.
¿Pero vez. La saben o no la saben?
No, por no supuesto.
Yo,
que
por
no.
ejemplo, no la sé.
Eso no nos detuvo antes.
¿Por qué lo haría ahora?
Bueno, pero... El rancho de la Cambicha.
Lo seguimos.
¿Me va siguiendo a mí?
Sí.
Y yo lo sé.
Thank you.
bien.
Qué linda canción, ¿eh?
Y ahora sí se arma. Se arma el pogo.
¿El Indio Solari?
Sí, señor.
Sí.
Nos
mío.
Vamos. Nos vamos con esta.
Agarre la pandereta, ya que está.
Vamos.
¡Oh, dos, tres!
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radar militar? Vamos a mandar rajes financieros. Vamos a mandar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos a mandar la gente al cielo. Vamos a mandar.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM 750. 750. Una señal. And if you're
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 7:50.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
The monkey.
¿Terminó?
La venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
Vayan a laburar.
Quédate en la 750.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Hola, soy Leo Nardini. Quiero contarte una muy buena noticia. Inauguramos un polo de seguridad con un nuevo centro de monitoreo, más grande, para contar con más cámaras y con más tecnología. Queremos trabajar con todas las fuerzas para la prevención en seguridad. Por eso, ahora Gendarmería contará con una base propia en Malvinas, porque sabemos que la seguridad es importante para vos, porque queremos que Malvinas siga siendo el lugar de la familia.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
Este año, déjate sorprender. Anímate a descubrir Chaco, el secreto de Argentina. www.chaco.travel.
AM750. Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz, somos AM750. Una señal.
Seguimos en